usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes. Como cada domingo estamos en Radio Vallecas para contarle lo que acontece con los trabajadores nativos e inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos en el programa, en el control y en la selección musical, Levi. Hola.
Hola.
Y en la locución vamos a estar Alexandra, hola.
Hola.
Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Quien les habla, Ricardo, y una rezagada que viene por aquí, Narcisa. Hola, Narcisa.
Hola, buenas tardes, lo siento.
Bueno, antes de comenzar el sumario, queríamos comentarles algunas cosas. Nos gustaría mucho que participaseis en el programa o en los programas, y os vamos a dar un número de teléfono para que podáis participar en directo. El número de teléfono es el 91-777-3928. También os queremos invitar a participar del programa de otra manera. Si tenéis algún tipo de denuncias que hacer, laboral o de discriminación, o algo que se os ocurra, os podéis poner en contacto con nosotros a nuestro mail, que es atrayemadrid@gmail.com. Si queréis recibir más información, podéis entrar en nuestra página a través de Google. Solamente poniendo ATRAIE podéis tener información sobre los convenios laborales, información sobre cómo hacer renovaciones, y también tenéis la oportunidad de ver informaciones sobre inmigración, economía, luchas obreras. Es decir, os invitamos a que podáis ver lo que estamos haciendo. Y ahora sí, pasamos a hacer el sumario de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre la discriminación salarial de las trabajadoras, y para eso vamos a tener en nuestro estudio a Tania Mercader, que es una dirigente de una fábrica de Barcelona, Magneti Marelli, que nos va a contar toda la experiencia de la lucha que siguieron las mujeres para luchar contra esto. Y posteriormente vamos a tener otro tema que está muy en boga ahora, que es el tema de la crisis económica y las consecuencias que esta va a tener sobre los trabajadores. Y también vamos a tener música.
Inmigración, inmigrante ilegal en Europa.
empezar con el primer tema, que para nosotros es un tema muy importante acerca de la discriminación salarial entre hombres y mujeres, que todavía existe en todo el mundo. Y es una deuda histórica que los gobiernos de los estados tienen con las mujeres trabajadoras. Es un tema que es importante para todas las mujeres trabajadoras, pero como siempre la discriminación siempre afecta mucho más a las mujeres inmigrantes. Pero en el caso vamos a tratar de un tema que dentro de la discriminación salarial que fue una lucha de trabajadoras nativas españolas, pero una lucha muy importante porque fue la primera que se consiguió la equiparación salarial en una empresa de Fiat que se llama Magneti Marelli y está en Barcelona. Y para eso, pues hemos traído a una de las protagonistas de esa lucha, que fue sobre los años 82 hasta 89, y trajimos aquí a la compañera, que fue una de las máximas dirigentes de esa lucha, para que nos cuente cómo fue y que le hagamos preguntas, y también si queréis vosotros llamar para hacerles preguntas. Bueno, Tania, se llama Tania Mercader, ¿no? Como se había comentado antes, y bueno, vamos a empezar. Tania, nos gustaría que nos comentaras, que nos contaras más o menos, ¿no? Para que la gente entienda cómo fue esa lucha, que nos cuente más o menos la ubicación histórica, de la composición de esa lucha, de cómo era la fábrica, la gente que trabajaba ahí, que nos contaras más o menos cómo se empezó todo eso.
Mira, la empresa se llamaba en aquellos momentos Jaiger Ibérica. Es una empresa que está ubicada en Barberá del Vallès, en la provincia de Barcelona, muy cerquita de Barcelona. Era una empresa que se dedicaba, y ahora se dedica porque ha cambiado de nombre, se llama Magneti Marelli, pero que se dedica a la automoción. Es decir, hacemos todo el cuadro de mandos, todo lo que son los cuentakilómetros y todo lo demás, de los coches. En aquellos momentos era una empresa que tenía unos 800 trabajadores, de la cual en producción directa éramos alrededor de unos 500 y algo, en la cual eran 360 mujeres y 200 más o menos de hombres. El resto estaban entre los jefes directivos, encargados y todo lo demás. Esta empresa se distinguía siempre porque había sido una de las empresas claves del Cinturón Rojo de Barcelona, caracterizada por su lucha antifranquista. Eso quería decir que luchábamos por todas las cuestiones de las libertades. Cuando el golpe de Estado, estuvimos en la huelga hasta que los diputados salieron a la calle. Todas las luchas que había por los derechos civiles y las libertades, en esta empresa se participaba. Sí. En el año 82, por una serie de gestiones que el comité de empresa anterior, compuesto mayoritariamente por hombres, había firmado un convenio que los trabajadores no le habíamos autorizado, decidimos un grupo de mujeres encabezadas por mí de que nos teníamos que presentar a las elecciones porque no se correspondía que siendo la mayoría de mujeres trabajadoras nos tuvieran que dirigir los hombres. Y además, como no lo habían hecho bien, pues lo hicimos dimitir y nos presentamos al comité de empresa, en la cual lo ocupamos. O sea, prácticamente de las 13 cargos que teníamos que salir del sector obrero, eran 4 de técnicos y administrativos, 11 éramos mujeres y 2 hombres. Por lo tanto, es decir, que a partir de ahí prácticamente todo también giró, digamos, cambió desde la forma de lucha, de cómo se tenía que llevar y demás. Y por lo tanto, para nosotros era muy importante que si había, haciendo un mismo trabajo, cobrábamos un 18% menos que los compañeros de trabajo. Eso quería decir que con el sueldo de hace 20 años, más de 20 años, casi 25 años, pues que cobrábamos casi 10.000 pesetas menos, que en aquel momento era muy importante para nosotros. Entonces nos planteamos, al estar en el comité de empresa, que esto se tenía que solucionar, y empezamos a plantearlo. Pero el primer problema que nos encontrábamos era que nuestras propias compañeras de trabajo no acababan de ver que eso fuera una reivindicación esencial para ellas, porque se entendía ideológicamente de que el hombre tenía que ganar más, porque era importante. Ellas ya querían ganar, pero que si los hombres cobraban más, pues que no pasaba nada, porque eran padres de familia y todo lo demás. Por lo tanto, el primer jaque fue este. Pero en la medida que fue transcurriendo las negociaciones del convenio, se fue introduciendo muchísimo más esta discusión. En la medida que la empresa no quería solucionar el problema, se fue cogiendo como más cuerpo. Entonces, llegó un momento determinado que dijimos, bueno, puede ayudar si lo ponemos por la vía judicial y, por lo tanto, que un abogado coja el tema y que lo defiendan los tribunales, esto irá cogiendo cuerpo y la mentalidad también es posible que nos cambie. Nos encontramos con un abogado que era muy majo y que él decía que las causas perdidas le gustaba y lo echó para adelante. Ganamos la primera sentencia que nos dio la razón de que allí había discriminación y que nos tenía que pagar. Se ganó el recurso, que entonces estaba el Tribunal Central, estaba aquí en Madrid, se ganó aquí en Madrid, pero la empresa se negaba a aplicarlo porque decía que no le cuantificaba cuánto dinero nos tenía que pagar. Lo volvimos a echar otra vez, lo volvimos a ganar, y cuando ya teníamos tres sentencias y muchísimas huelgas porque teníamos que estar negociando convenio, y claro, no podíamos quedarnos sin convenio porque era un problema no lo de las mujeres, pero el convenio era para todos los trabajadores, hombres y mujeres, y había mucha presión por parte de los hombres porque había que solucionar el convenio. Y había mucha presión por parte de los hombres en el sentido de decir, por vuestro problema, la empresa nos chantajeaba que o renunciábamos a nuestra sentencia o no firmaba el convenio para nada. Claro, teníamos que conseguir los incrementos y no teníamos que renunciar a nuestra sentencia, lo teníamos que hacer mediante huelgas muy duras, en la cual evidentemente pasó de todo. O sea, es decir, desde que la empresa intentó dividirnos, enfrentarnos en una huelga que habíamos tenido, que consiguió que prácticamente evitamos que ese enfrentamiento ocurriera, hasta que por fin conseguimos que, cuando teníamos tres sentencias ganadas, firmamos con la empresa que cuando saliera la cuarta nos lo aplicaría. Pero llegó la cuarta, o sea, antes de que llegara llegó la cuarta y la empresa no aplicó. Entonces ahí montamos un cristo, que nos pusimos de huelga. Nuestro problema fue de que nos encontramos que solo un hombre nos acompañó en la huelga. Estuvimos 40 días de huelga. La huelga fue victoriosa, evidentemente la ganamos. Y si tal caso sea, pues ahora explicaría un poquito después cómo fueron los métodos y todas las cosas, por no hacerme muy pesada.
Everybody wants to be someone. Everybody needs to go somewhere. But we don't know where we are going. Now, eviteo e paina kokende kolo akako sunganga. Everybody wants to be someone. Everybody needs to go somewhere. But we don't know where we are going.
Bueno, volvemos con la entrevista con Tania Mercadel, la compañera que nos está contando acerca de la lucha de Mainetti Marelli por equiparación salarial. Y bueno, nos estabas comentando muchos elementos ahí de la lucha, de lo que os costó, que no fue una cosa de algunos meses, fue una lucha de años, de sentencias ganadas y que luego no se aplicaban las resoluciones y todo eso. Y bueno, y quería saber un poco... dentro de todos estos años de lucha, ¿cómo os organizabais las mujeres para llevar a cabo todas las tareas que llevasteis? ¿Cómo se decidían las huelgas que se hacía? ¿De cuánto tiempo? ¿Cómo era todo eso? O sea, el trabajo de protagonización y de dirección de la lucha que llevasteis a cabo.
Mira, o sea, para que acá haya una composición un poco de lugar, esta es una empresa que siempre se ha distinguido porque, como ya decía, o sea, con su lucha antifranquista siempre participaba todo el mundo, por tanto, hombres y mujeres. Era una empresa que era una empresa luchadora.
Había una tradición ya de lucha.
Había una tradición de lucha. Entonces, los ejes que se planteaban siempre era la cuestión de que la asamblea era quien decidía lo que había que hacer. El comité, en aquellos casos, si ya estábamos de huelga, era el comité de huelga el que proponía las cosas que había que hacer. La asamblea lo aprobaba y entonces el comité de huelga éramos meros transmisores de lo que se había decidido la asamblea, bien en las negociaciones con la empresa o bien en las acciones que había que hacer. Por lo tanto, era, por decirlo de alguna manera, como de acción directa. Por lo tanto, la asamblea tenía el control de todo lo que había que hacer. ¿Qué pasa? Que en lo de la huelga de las mujeres, aún utilizando los mismos métodos, sí que fue diferente en cuanto que esa unidad que siempre se había mantenido en la lucha se dividió. Nos quedamos las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Para que eso saliera victorioso y se pudiera llevar a cabo, teníamos que hacer algo. Porque, claro, estábamos acostumbrados a que siempre participábamos todos. Y se decía a la asamblea que no se trabajaba, en la empresa no entraba a trabajar ni Dios. Nos quedábamos siempre, impedíamos que entrara nadie a trabajar. Lo que decía la asamblea había que respetarlo de todas, todas. ¿Qué pasa? Que en la medida que no había una asamblea general de todos los trabajadores que pudieran decidir, porque había un sector que ya entraba a trabajar y un sector que estábamos de huelga. Entonces lo que hicimos fue convertir el problema de la discriminación, que no era un problema por un convenio, ganar una mejora o no, sino que era una cuestión ya de problema social. La discriminación de la mujer no es un problema de empresa, es un problema general. Y lo vemos que ahora ya no es un 18% que nosotros teníamos de discriminación, que incluso está en un 42% en la actualidad, la sí, discriminación de la mujer. Por lo tanto, dijimos, esto hay que convertirlo en un problema social. Y lo que hicimos fue sacar la lucha de la puerta de la fábrica. Y empezamos a llamar a todas las puertas, a los diputados, a los alcaldes de la zona, al gobierno, no, a todo. Y lo que convertimos fue que esas cuestiones, las mujeres decidimos que ese problema lo íbamos a convertir en que fuera la gente, la ciudadanía, el tribunal, y que por lo tanto resolviera mediante presión que eso se tenía que resolver. Incluso ya digamos, dentro de las medidas que en aquellos momentos nos planteamos, eran dos cuestiones. Una era venir a Madrid, y vinimos en autocar todas las mujeres para entrevistarnos con el Poder Judicial, porque era un problema de que si ya había cuatro sentencias ganadas, ¿cómo que no aplicaba la empresa la sentencia y teníamos que estar haciendo huelga? Eso era para el Poder Judicial, que interviniera directamente. Otro era el Ministerio de Trabajo, para que intercediera delante de la multinacional FIA, que era muy fuerte, y en aquellos momentos toda la patronal estaba con la FIA, porque era la primera empresa que estaba mediante sentencias y mediante lucha reivindicando que las mujeres ganáramos exactamente igual que los hombres, había mucha presión. Y otro era asuntos sociales para que interviniera en un tema social como era el de la mujer. Conseguimos tener esas entrevistas y a partir de ahí el Ministerio de Trabajo se puso de mediador entre el comité de huelga y lo que era la multinacional FIA, asuntos sociales y el Poder Judicial, evidentemente, también vio que una resolución que tenía que salir muy pronta, en vez de que tardara año y medio, tardaría pues igual 15 o 20 días nada más, ¿no? Eso fue victorioso. Y otro era, pues en momentos determinados, ocupar un banco. No lo ocupábamos porque 300 mujeres no podíamos ocuparlo. Lo que hicimos fue que nos fuimos allí, como teníamos un papel, con un papelito que la cual decía que si la empresa no aplicaba la sentencia tenía que depositar en aquel banco el dinero. Y nosotros con la excusa de que íbamos a cobrar, nos fuimos todas las mujeres, nos metimos en el banco y con nuestro papelito, nosotros que queríamos cobrar. Claro, no podía ir la policía ni nada, pues nosotros no estábamos ocupando nada. Lo que pasa es que 300 mujeres con nuestras batas en el banco y era en la Plaza de Cataluña, pues claro, era un follón enorme, toda la prensa y todo el mundo allí, pero no nos podían hacer nada, pues nosotros no estábamos ocupando nada, íbamos a cobrar. Que no lo dijera la sentencia, que estaba el dinero depositado allí, ¿no? Entonces, esto era la forma de lucha que nosotros teníamos. Habíamos tenido siempre a la misma actitud. Y, por lo tanto, llamar siempre a muchas puertas para que fueran solidarios, tanto a los sindicatos como a todo el mundo. Pero quien dirigía era la asamblea y, por lo tanto, el comité de huelga. Los demás tenían que estar respetando lo que ellos decían. Por lo tanto, tanto sindicatos, dirigentes como tal, tenían la asamblea para proponer lo que querían. Pero si la asamblea decía H, era H, no era B. Y, por tanto, esos son los métodos de acción directa que siempre se habían planteado.
Y me imagino que en todo el trabajo que hicisteis de sacar hacia afuera de las puertas de la empresa, pues que hubo ahí más o menos que una movida en la prensa, que estuvisteis presentes ahí en los telediarios durante algún tiempo, que de verdad se volvió un problema social y que para nosotros es muy importante que salga a la luz las huelgas y la lucha de la gente, porque en general la primera reacción de la ciudadanía es una respuesta negativa hacia las huelgas, entonces porque no se entiende las razones profundas de las huelgas y todo eso, y en el caso vuestro pues es una cosa que es muy complicado que se lleve a cabo. Porque era justo lo que te iba a preguntar ahora, acerca de lo que significaba para estas mujeres, porque comentabas antes que siquiera tenían en cuenta, en principio, la importancia de cobrar lo mismo que los hombres. O sea, que no se daban cuenta, que pensaban que era y yo creo que hasta hoy eso pasa, o sea, que piensan que el salario es un complemento del sueldo de su marido, de su compañero. Y además nos estabas comentando que solo un hombre de vuestra empresa estuvo con vosotros en huelga y participando de la lucha, o sea que no hubo una unidad con los hombres y las mujeres. Y entonces quería que nos contaras un poco de eso, de la dificultad que es para las mujeres. Todos los trabajadores tienen mucha dificultad en protagonizar y dirigir huelgas, que es una cosa muy dura, pero la dificultad siendo mujeres, porque ya sabemos el tipo de educación que tenemos nosotras, que es, somos más cerradas en nuestro mundo y todo eso, y entonces es mucho más complicado para nosotras protagonizar a las luchas.
Sí, yo creo que hubo un antes y un después de la huelga de lo de la Magneti Marelli. O sea, digamos un antes y un después en la medida que no hay mejor ejemplo que pueda servir de ayuda para tomar conciencia que en la acción. Y por lo tanto, en participar en la huelga, las mujeres de la Magneti ganaron en conciencia un montón. Y incluso eso se traducía hasta que había cambiado en su forma de vida cotidiana que tenía. Lo que empezaba que se podía justificar de que era normal que un hombre cobrara menos que una, más que una mujer porque era padre de familia y nuestro salario pues estaba bien siempre y cuando porque es ayuda a lo que era la familia, se llegó a convertir en que no, que su salario era de ella independientemente y a partir de ahí ella tenía las riendas en la mano de que su salario era muy importante que fuera lo mismo que un hombre porque por trabajar no perjudicaba al hombre, sino que quien se beneficiaba, evidentemente, era la empresa, que haciendo el mismo trabajo a uno les pagara menos, por lo tanto, el rendimiento para la empresa era mayor. Y esto se participó, estando en la huelga, tomaron mucha más conciencia, porque lo hicieron suyo el problema, y lo hicieron hasta defenderlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te puedes imaginar, mujeres casadas con dos, con tres hijos, que te vengas a Madrid durante dos días de viaje en un autocar, pasando dos noches fuera de casa, eso se convirtió en que muchos hombres tuvieron que hacerse cargo de los hijos, de que las suegras y las vecinas se quedaban para que las mujeres pudieran ir. Pero había tenido mucha repercusión en la prensa. Que eso se hiciera, tuvo mucha repercusión en la prensa. Los telediarios lo informaban todo, de que el Ministerio de Trabajo, como tal ministerio, se pusiera de mediador entre la FIAT y el comité de huelga era importantísimo, por lo tanto eso salía en la prensa, salía en todos los telediarios, en todos los periódicos, en El País, en todo, en La Vanguardia, en El Correo, en todos los periódicos salía la noticia. Y las mujeres tomaron conciencia, no hay mejor salida que es la acción, y por lo tanto al participar tomaron conciencia de su problema y cambió su vida.
Eu nunca vi fazer tanta exigência. Nunca vi fazer o que você me faz. Desgraçada, não tem consciência. Não sabe que eu sou um pobre rapaz. Assim você me leva à falência. Porque paciência eu já não tenho mais. Tá pensando que eu entro na sua? Eu conheço facilmente esse tipo de perua. Só se preocupa em chamar a atenção. Não pelas ideias, mas pelo burrão. É, você só pensa em luxo e riqueza. Saudade da Amélia, mulher de verdade. Sabe como é? Eu me deito com você, mas eu tô pensando nela. Amélia, aquilo é que era mulher. Fundo de quintal, eu não era.
Alô, Gabriel Pensador.
Bueno, Tania, la verdad es que escucharte y tomar la experiencia esa de esa gran lucha que ha servido mucho para el tema sobre la discriminación y hablando ya de discriminación en general, en ese entonces y en ese escenario la discriminación en particular era hacia la mujer, ¿no? Pero según ha ido avanzando los años y supuestamente las sociedades han avanzado a mejor, en teoría, pues vemos que de alguna manera la discriminación más bien como que ha hecho un retroceso en sí, ¿no? Porque ahora mismo la discriminación ya no es solo hacia la mujer, que sigue siendo muy importante, sino que además tenemos otro tipo de discriminaciones, ¿no? A los trabajadores en general, a las mujeres sobre todo mucho más marcado, a la mujer inmigrante con mucha más fuerza, diríamos de alguna manera. O sea que en realidad, ¿cómo ves este tema sobre el tema discriminatorio a todos los niveles, diríamos así, ¿no? por tu condición social, por tu condición de extranjero, por tu condición de mujer, por tu condición de sexo.
Sí, yo, a ver, hay dos cosas. Yo creo que incluso el que yo esté aquí no es por casualidad. O sea, digamos, porque claro, esto es una huelga que ocurrió desde el año 85 hasta el año, o sea, digamos 89, que fue cuando fue victoriosa. Por lo tanto, estamos hablando de una lucha que hace 20 años. Por lo tanto, que yo esté aquí no es por casualidad. Quiere decir que si me habéis traído, ¿por qué es? Porque desde la Universidad Autónoma de Barcelona se ha hecho un libro y desde otro instituto se han hecho un vídeo recogiendo la experiencia de esta, la experiencia de esta huelga tan importante. ¿Pero para qué? ¿Para tenerlo en los archivos? No, para que pueda servir para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de trabajadores hoy en la actualidad, y los trabajadores hoy en la actualidad, la gran mayoría de la clase obrera de este país es inmigrante. Entonces, ¿qué pasa? Que hay discriminación, evidentemente, como tú decías, no solo por la razón de sexo, sino por la razón de raza, por la razón de religión, etcétera. Y la discriminación está en la actualidad. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que ahora se tiene como más dificultad para luchar por ello, porque es verdad, hay menos luchas, por, no solo por la cuestión de contra la discriminación, sino incluso por una mejora de condiciones de trabajo, contra los cierres de empresa, contra toda la, la problemática y de puestos de trabajo y tal, ¿no? Hay más dificultad, ¿por qué? Porque hay una tal desregularización y una precariedad tan enorme en los puestos de trabajo que dificulta bastante que los propios trabajadores tengan esa posibilidad de poderse unificar para poder luchar. Además, contamos con alguna otra cosa más, que es que evidentemente que las direcciones de los grandes sindicatos tampoco están por la labor. Quiere decir que no están por la labor en el sentido de que se cogen más todas las cuestiones individuales y se pone por encima más la cuestión de decir es preferible que haya un puesto de trabajo, aunque sean unas condiciones muy malas, muy precarias, muy sin dinero, y aunque haya este tipo de discriminación entre que unos negociamos individualmente, yo gano 5 y tú ganas 8, y no se lucha para que haya una lucha unificada y mejorar las condiciones de vida de todos. La de los inmigrantes también, evidentemente, porque, como he dicho, son nuestra clase obrera hoy en la actualidad. Y, por lo tanto, defender a la clase obrera en la actualidad pasa, en primer lugar, por defender a los inmigrantes que están al frente de esa clase obrera que hay en la actualidad. Y yo veo que es muy difícil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Por tanto, todas las energías tienen que ir hacia la unificación, hacia la organización, de que los propios inmigrantes, lo que tienen que hacer también como parte de la clase obrera es sindicarse, luchar por sus derechos, organizarse como parte de la clase obrera. Y por lo tanto, esa es la mejor tarea que yo creo para poder resolver estos problemas que hoy le podemos decir.
Yo creo que con lo que estás hablando, la mejor forma de demostrar que estamos integrados es justamente empezar a hacer nuestras las luchas y hacer nuestras las organizaciones a las que queremos estar para poder luchar por esos derechos. Yo creo que es el mensaje más claro que nos puedes dar tú con toda tu experiencia de lucha, y que la organización es la única forma en la que podemos tirar para adelante para mejorar nuestras condiciones de vida y laborales.
Yo creo que hay una cuestión que yo lo planteo a dos niveles. Uno es, yo creo que mi ejemplo incluso puede servir a este grado. Tú, por ejemplo, eres emigrante y me estás haciendo las preguntas, y yo soy nativa de aquí. Pero, o sea, digamos, soy nativa de España, pero yo, por ejemplo, yo he nacido en Córdoba, capital, andaluza, pero llevo casi 40 años en Barcelona, y evidentemente yo soy emigrante en Barcelona, yo soy emigrante de mi tierra porque no tenía trabajo, me tuve que ir a donde estaba el trabajo, en este lugar era emigración dentro del mismo país, pero evidentemente lo primero que yo hice fue organizarme con los propios catalanes para poder luchar junto con ellos por mis propias reivindicaciones en la empresa. No había esa separación. ¿Y qué pasa? Que yo estoy integrada. Yo siempre he dicho que Cataluña me ha adoptado. La mejor salida que tiene que ser es tú y yo, aquí, que somos de la misma clase obrera, luchar juntos, organizando juntos. Dos cosas: los inmigrantes se tienen que integrar y luchar por sus derechos. Y por lo tanto, hacerse eco de que ellos son la clase obrera de este país, así de claro. Y los nativos tenemos que entender que esos inmigrantes son la clase obrera que este país tiene en este momento. Por lo tanto, hay que unificarse, porque de la división lo único que gana es el capital. Por lo tanto, a tomar morcilla, nos unificamos, que es la única forma de vencer. Podemos ganar o perder, pero si no peleamos, la pelea está perdida, porque la pelea que no se gana es la que no se da. Por lo tanto, es el mejor mensaje que yo creo que puedo darle a todos los compañeros, emigrantes o nativos, que en estos momentos me estén escuchando.
Muy bien. Queremos agradecer la presencia de Tania, que ha sido una entrevista muy buena. A ver si nos quedamos con el mensaje importante de nativas y nativos y extranjeros, pues todos somos de la misma clase obrera y hay que luchar. Y no hay aquí diferencias entre hombres y mujeres, a pesar de que el capital nos quiere hacer distintos y que luchemos todos juntos.
Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo corazón multirracial.
Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es el bloque de actualidad. Vamos a hablar, como dijimos al principio, de la crisis económica y de las consecuencias que esta va a tener o está teniendo ya sobre los trabajadores. En primer lugar, vamos a hablar sobre una información que dice colapso apocalíptico de Estados Unidos, y dice lo siguiente: académicos franceses del LEAP 2020 anticipan el colapso de la economía real de los Estados Unidos desde el último trimestre de 2008. Son los mismos que hace dos años anticiparon con certeza el desplome financiero del mercado de la vivienda, la depreciación del dólar y el alza del precio del oro, entre otras cosas. Según el Laboratorio Europeo de la Anticipación Política, LEAP 2020, con sede en Francia, el último trimestre del 2008 será el principio de un nuevo sismo económico que despliegue con toda su crudeza la actual crisis del sistema mundo capitalista. Para ese tiempo, estiman estos expertos, el impacto acumulado de las siete secuencias de la actual crisis, que alcanzará su máxima fuerza y afectará decisivamente al propio corazón del sistema, los Estados Unidos, el epicentro de la crisis actual. Este sismo económico de gran intensidad se traducirá en un colapso de la economía real de los Estados Unidos, es decir, la etapa final de las secuencias socioeconómicas que han estado sucediendo consecutivamente. 1. La infección financiera global. 2. El colapso de las bolsas de valores. 3. El colapso de la burbuja de las viviendas a escala global. 4. La depreciación del dólar. 5. La estanflación de la economía global. 6. La gran depresión de los Estados Unidos con movilizaciones sociales y la creciente influencia de los militares en los asuntos públicos. Y 7. La aceleración de estrategias de reconstrucción mundial con posibles ataques a Irán y crisis de energía. Un hecho revelador de que un huracán económico está en el horizonte es que desde marzo en adelante el gobierno estadounidense dejará de publicar sus indicadores económicos debido a las restricciones del presupuesto. Y esta nueva decisión es otro signo claro de que los líderes estadounidenses están anticipando un desolador apagón económico para su país, según dice el informe. Por esta razón, en contra de todo lo que pueda leerse en los principales medios de comunicación, siempre ansiosos por encubrir la verdad y servir a los intereses de quien la rigen, el LEAP hace un énfasis sobre todo a los Estados Unidos de que la crisis sistémica tomará una forma sin precedentes y virtualmente está a la vuelta de la esquina.
Para ser claros, ni en Europa ni en Asia hay una tasa negativa de ahorro. Tampoco una crisis de la vivienda a gran escala que expulsará a millones de ciudadanos de sus casas y tienen la moneda que se devalúa día tras día. Ni un déficit público y de comercio abismal, con una contratación económica y encima de todo una serie de guerras costosas para financiarlas. Todo esto solo se le ocurre a los Estados Unidos. Ni Asia ni Europa sufrirán el impacto más negativo de la crisis en curso, pero los Estados Unidos sí, así como también todos los países, las economías fuertemente asociadas a los Estados Unidos, y ciertamente como una medida preventiva para que el impacto sea menor fuera de los Estados Unidos, está teniendo lugar un desacoplamiento entre la economía estadounidense y otras grandes regiones del mundo. Pero descolapsarse no quiere decir independencia, y eso es evidente, como lo anticipó la LEAP en 2020, hace muchos meses, de que Asia y Europa están siendo afectadas por la crisis. Pero el descoplar los vínculos implica que la evolución de la economía estadounidense y de otras regiones grandes del mundo no será más sincronizada, y que ahora Asia y Europa, así como Rusia con su nueva geoestratégica petrolera, se está moviendo a través de cursos que ya no estarán determinados por la economía estadounidense. En otras palabras, esto significa que una vez que la crisis estalle en toda su dimensión, los Estados Unidos, a mediano y largo plazo, ya no será la superpotencia planetaria, sino otro jugador en la mesa de los grandes, y quizás se tendrá que salvarse por su propia cuenta. En este contexto, hay que entender por qué su énfasis de controlar las economías del hemisferio americano a través de los tratados de libre comercio, con el fin de asegurarse los recursos básicos y materias primas para su subsistencia del siglo XXI. Así, la crisis sistemática global será, en efecto, el comienzo de un desacoplamiento económico entre los Estados Unidos y el resto del mundo, con la certeza de que las economías no desacopladas, como es el caso de México, Centroamérica y algunos países sudamericanos, serán arrastrados por la espiral negativa de los Estados Unidos.
Bueno, y vamos a seguir con una segunda lectura con el tema este de la crisis. Vamos a dar voz a nuestro amigo, por decirlo algo, de Greenspan, que como su nombre dice, pues desde que él estuvo en el Fondo Monetario, el pan que nos zampamos cada día está más gris, y él habla de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Dice que la crisis financiera que inunda Estados Unidos y en parte el resto del mundo es la más dolorosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así lo cree este, el del pan, y analiza que la crisis analiza la crisis y le pone la fecha de finalización, cuando los precios de la vivienda se estabilicen y con ellos el valor de las acciones de los hogares ligadas a hipotecas basura. El anterior responsable de la política monetaria estadounidense confía en que en ese momento se empieza a restaurar la confianza de los supervisores financieros, pero hasta entonces se avecinan tiempos duros. La crisis dejará muchas víctimas. Espero que una de ellas no sea la confianza en la vigilancia de las autoridades ni en la autorregulación financiera. Es prisa. Pero efectivamente, claro que la crisis va a dejar muchas víctimas, fundamentalmente a la clase obrera mundial.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la
vida. Usted te inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando.
Y seguimos con el bloque de actualidad. Estamos hablando de crisis y vamos a dar datos para la crisis. Fuerte descenso del número de nuevas hipotecas e importante aumento del déficit comercial. El estancamiento de la compra y venta de viviendas ha dado paso ahora a un desplome de las operaciones. Así se pone de manifiesto en los últimos datos facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, que revelan que el total de compraventas de viviendas registradas en 2007 alcanzó 790.000, lo que representa un descenso del 14% respecto al año anterior. La mayor reducción se produjo en la vivienda usada, con un descenso del 15% de las compraventas, frente a la bajada del 12,4% en el caso de la vivienda nueva. Por otro lado, de la estadística de los registradores, se deduce que el endeudamiento hipotecario por vivienda alcanzó 148.000 euros en el cuarto trimestre del 2007, lo que supone un aumento de más del 5% en comparación con el mismo trimestre del 2006 y del 0,33% respecto al segundo trimestre de 2007. El déficit exterior marcó un nuevo máximo histórico en 2007, el enésimo de forma consecutiva, tras crecer un 25% empujado por un final de ejercicio nefasto, aumento que no obstante es casi 12 puntos básicos inferior al que registró a principios del año pasado. Lo peor es que no parece que vaya a ceder a corto y medio plazo, según la mayoría de los expertos, que ven un riesgo creciente en el encarecimiento casi continuo que sufre el petróleo y al que nadie se atreve a poner fecha de caducidad. En concreto, según los datos publicados este viernes por el Banco de España, dicho agujero superó los 106.000 millones de euros, suma que representaría cerca del 10% del Producto Interior Bruto.
Bueno, la verdad que las lecturas estas de noticias económicas son un poco, suenan engorrosas y nos suenan a todos un poquitín a chino, ¿no? Es difícil, una vez cuando escuchas este tipo de noticias, pues entender algunas cosas. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos que hacer el esfuerzo de atender a lecturas de ese tipo, sobre todo porque son datos y son explicaciones que no las vamos a escuchar en los medios oficiales. Los medios oficiales, naturalmente, toda esta realidad intentan permanentemente ocultarla, disfrazarla, etcétera, ¿no? Nos hartamos de escuchar al Zapatero, al Solves y compañía diciendo, nada, si esto va bien, hombre, esto nada, es un costipao, España está muy bien armada para todo esto y no os preocupéis. Y se lían a darnos cifras que son absolutamente opuestas por el vértice a algunas de las que hemos leído ahora nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces quizá la explicación más sencilla sea la de cómo sentimos los efectos de la crisis y de la política por parte de los gobiernos y la burguesía en nuestros bolsillos y en el día a día, ¿no? Y ahí, pues hombre, pues claro, vamos a traducir eso a
cosas reales,
claro,
¿no?
¿Cuánto te ha subido a ti la hipoteca, por ejemplo?
Por ejemplo, claro, esos son los datos y yo creo que con los que mejor se puede comprender la palabra tan dicha últimamente, ¿no? Crisis, y aparte, pues la otra parte nos dice que no hay crisis, que todo va bien y que todo es una cosa muy muy por encima y que a nosotros no nos afecta, ¿no? Pero yo creo que a cada uno de nosotros como ciudadanos de este país y como trabajadores y como personas, pues vamos viendo que el dinero, el sueldo no te alcanza, el sueldo no te llega, las hipotecas suben, hipotecas que a lo mejor hemos empezado hace apenas 4 años pagando 700 euros, ahora se nos ponen en 1.200 euros, pero el sueldo no ha variado. Vas a la compra y antes si comprabas con X dinero hacías una compra bastante decente para la semana, pues ahora no te llega ni a la mitad. O sea, yo es que la verdad que alucino y me da mucha indignación cuando oigo y digo, es que esta gente no va a compras nunca o no paga un recibo, claro. No, claro, como les llevan las cuentas, también es cierto que tienen gente para esas cosas, pues claro. No se enteran de...
Pero es que además lo cierto también es que te pones aquí a escuchar yo qué sé, por ejemplo, o sea, lo primero que se le ocurre decir al pavo este de la COE, según al Zapatitos, es que, oye, que aquí hay que volver a negociar a la baja los salarios, pidiendo la moderación salarial. Y justo poquito tiempo antes, los grandes sindicatos habían firmado otro acuerdo nacional de empleo con más moderación salarial. Es decir, ¿no? El Richie, que es un maestro de sobrevivir con escasos recursos como todos nosotros, pues seguramente tendrá alguna opinión sobre todo esto, ¿no?
Sí, voy a entrar en la economía sumergida. No sé a dónde me voy a sumergir, pero voy
¿Hasta dónde vamos a tener que sumergirnos?
Sí, a dónde hago negocio. Pero bueno, hay, por ejemplo, hago bastante seguimiento de todas las informaciones económicas y voy cogiendo titulares. Por ejemplo, dice que en Estados Unidos hay una... lo que ya el índice de confianza en el consumidor nunca ha estado tan bajo desde la época del Watergate. La mayor parte de la gente que pueda estar escuchándonos seguramente no sabe de qué época estamos hablando.
Y
estamos hablando del año 74. Los que tenemos años podemos hablar de eso.
Antes son de la gran crisis.
Claro, 35 años. Y eso en Estados Unidos. Pero bueno, también dicen de que la crisis es en Estados Unidos y que Europa se estaba salvando o está en mejores condiciones. Pero ya estamos hablando de que en Alemania mismo los trabajadores han tenido que salir a pelear pidiendo aumentos salariales del 6% y el 8%. Estamos hablando también que los bancos y las cajas de ahorro que decían que eran muy solventes, hoy empiezan a tener problemas y se empieza a saber de bancos que tienen problemas. En Inglaterra un banco se tuvo que nacionalizar. Lamentablemente, cuando se habla de nacionalización, para esta gente es nacionalizarlo, significa poner dinero que nos pertenece a nosotros para sacarle las castañas del fuego a los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, luego vamos a seguir hablando de qué manera todo el tema de la crisis económica nos está afectando a los trabajadores.
Sí, yo creo que vamos a ir un poquito de música para que no sean así tan dramáticas estas noticias.
Vale, de acuerdo. Cuando quieras, Levi.
enterarnos de estas cosas para exactamente pues saber qué terreno estamos pisando, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer. Y ahora vamos a leer una noticia sobre la tasa de paro de los inmigrantes en estos momentos, ¿no? Que ahora mismo dobla la de los trabajadores nacionales. El desempleo femenino extranjero en la autonomía dobla la cifra del nacional en el último año. Una de cada cinco mujeres, hablando justamente antes de la discriminación de la mujer, pues mira aquí otro dato, y uno de cada ocho hombres sufre hoy los efectos de la falta de empleo. El paro se ceba con la inmigración. Eso lo hemos comentado un montón de veces, pues somos los trabajadores inmigrantes con los que más vamos a pagar la crisis esta. La tasa de desempleo en el colectivo inmigrante de la comunidad dobla la registrada en los nacionales y ha experimentado una evolución nada positiva, ya que en 2007 se produjo un descenso de más de un punto en los niveles de paro entre los españoles que viven en la autonomía. Mientras que entre los extranjeros esa tasa ha subido a más de dos puntos, un dato indicativo de la situación. Una de cada cinco mujeres inmigrantes de la zona está en paro frente a una tasa de desempleo femenino entre los nacionales del 9,85%. Así se desprende de un estudio elaborado a partir de los datos de la encuesta de población activa en el 2007 que publica el Instituto Nacional de Estadística, reproducido por ICAL, que revela que la tasa de paro de los inmigrantes alcanzó a final de ese año un 15,72%, más del doble de la registrada entre los españoles, que fue del 6,53%, y la media de la comunidad, nacionales y extranjeros, que fue el del 7,18%.
Pero si hablamos de las consecuencias de la crisis y los efectos devastadores que está teniendo, sobre todo para los trabajadores inmigrantes, hay que destacar también otros datos, ¿no? Y son los datos de todos aquellos compañeros que están trabajando en condiciones de la precariedad absoluta, ¿no? Lo que llaman los trabajadores con contrato irregular, y que expertos del SOE cifran que en estos momentos ascienden a más de 1 millón los inmigrantes con contrato irregular. Para empezar, de los casi 3.300.000 inmigrantes que, según la encuesta de población activa, están en el mercado de trabajo, casi un tercio de los mismos se ve afectado por problemas de irregularidad laboral, es decir, más de 1 millón de personas, y ello sin contar los sectores de la economía sumergida y no legal. Este es el diagnóstico que echa por tierra el optimismo del Gobierno sobre la situación de los extranjeros en España, que hace el informe sobre condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España, elaborado por el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Sistema, del mismo SOE. Informe que en realidad es el resultado del análisis de una encuesta realizada a más de 2.000 extranjeros que trabajan o están buscando empleo en España, y que pone de manifiesto que una parte significativa de la población inmigrante se encuentra atrapada en una red de precariedad extrema. Por ejemplo, un 22,4% de los extranjeros que están en el mercado laboral no tiene permiso de trabajo. El porcentaje de quienes están en esta situación se eleva al 54,4% si se analizan las condiciones de quienes llevan un año o menos en España, al 36,7% si se estudia a los que ya tienen entre 2 y 3 años de estancia en el país, y al 11,3% entre aquellas personas que reúnen entre 4 y 5 años de vida en España. Por todas estas razones, el informe, que ha sido financiado por la Seguridad Social y la Fundación 11, refleja que estamos ante ciclos de alegalidad en el trabajo bastante dilatados en el tiempo, especialmente entre aquellas personas que proceden de Asia, África o Iberoamérica. El 43,5% de los extranjeros que no tienen contrato recibe todo su sueldo de forma variable. El porcentaje se eleva al 44,4% si se trata de trabajadores procedentes de los países del Este, al 47,3% en el servicio doméstico. Otro sector afectado por este problema es la agricultura. Relacionada con esta circunstancia está la extensión de la jornada laboral. Un tercio de los extranjeros que están en el mercado de trabajo sobrepasa las 9 horas de trabajo diario promedio. Incluso el 9% supera las 10 horas.
Bueno, creo que bastante concluyente en las noticias, ¿no? Pero bueno, también vamos a dar más datos, y total, estamos en dar datos. Esto aparece en cualquier periódico normal y corriente. Dice la noticia que los inmigrantes en paro en la construcción aumentaron el 92% en el último año, y en la agricultura el aumento fue del 139%. Los inmigrantes extracomunitarios en paro suman 190.000. Estamos en una situación bastante complicada. También leíamos estos días en medios de prensa que en Murcia una gran cantidad de inmigración ecuatoriana estaba cambiando de sitio porque no había trabajo. Justamente en una zona donde hay una concentración de riqueza terrible, donde hay cada vez gente que gana menos, que son de los peores, los trabajadores que trabajan en Murcia son los trabajadores inmigrantes los que peores salarios tienen a nivel de todo el Estado. Ahora había problemas porque es un sitio donde hay mucha agricultura y también había ese problema. Hay bastante, se trasladan bastante a la comunidad valenciana, pero también en Valencia están planteando de que hay problemas con la agricultura y con la construcción.
Sí, pero yo diría, además de todo, toda esta cifra de datos, también nos tendría que hacer llevarnos a una reflexión. Acabamos de salir de unas elecciones en las que el PSOE ha vuelto a salir, va a continuar en el gobierno. Y ciertamente muchos trabajadores, pues tanto de aquí como de fuera, tienen expectativas en este gobierno y que este gobierno les va a resolver la cuestión. Y hay algunos datos, por ejemplo, que ilustran esta situación. O sea, están echando a miles de trabajadores inmigrantes de la construcción y la gente que tiene expectativa de que esto se va a solucionar se está dando de alta como autónomos, pensando y confiando en que efectivamente esta situación va a ser resuelta. Y nosotros opinamos que para nada es así. O sea, alimentar estas falsas expectativas sería lo peor que podemos hacer y desde luego nosotros no vamos a alentar las mismas, ¿no? Y para ello quizá yo creo que conviene recordar cómo este gobierno está resolviendo el tema de la mano de obra sedentaria, es decir, de los trabajadores que somos expulsados al paro, cómo está resolviéndola. Y para los trabajadores inmigrantes la respuesta del gobierno en ese sentido está clara. Es decir, que estás sin trabajo, pues chico, lo que te puede pasar es que te enganchemos por la calle, porque ya los permisos se te han acabado, te mandamos a un CIE y del CIE con una pata en el culo y se da hoy amordazado al avión y de vuelta a tu país. Así es como este gobierno pretende resolver la crisis, así naturalmente y con más precariedad, con peores salarios, con más desregularización. Así que yo creo que también a la hora de hablar de cifras y datos, también la conclusión tiene que ser cómo los gobiernos, en particular este, y cómo los patrones están resolviendo esta crisis, como siempre, o sea, sobre las espaldas de los trabajadores.
Sí, yo al hilo de lo que comenta aquí Miguel, yo creo que tendríamos que exactamente tomar un poquito más de conciencia de la situación en la que estamos ahora mismo metidos todos los trabajadores y en especial los trabajadores inmigrantes, todos los compañeros que venimos de fuera y estamos aquí, nos concienciemos de que esta situación nos afecta sobre todo a nosotros. Eso no quiere decir que esto no afecte a los compañeros trabajadores nativos. Claro que les afecta y en una medida bastante importante, ¿no? Pero somos nosotros los primeros que vamos a pagar la crisis, porque un momento que no podamos renovar nuestra tarjeta y nuestro permiso de trabajo y residencia, la única salida es la expulsión. Y como tú lo has comentado, pues de maneras bastante terribles, ¿no? A nivel personal, con el encierro en las cárceles estas que se llaman centros de internamiento, pero prácticamente que son unas cárceles donde te maltratan física y psicológicamente.
Bueno, llegamos al final del programa, ya sin tiempo. Nos despedimos hasta el próximo domingo y os esperamos aquí en De Aquí o De Fuera.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Suscríbete al canal!